mañana a 10 minutos. Una invitada muy especial a esta hora, la doctora María Isabel Barón Caviedes, que es la secretaria de Bienestar Social del distrito. María Isabel, bienvenida, buenos días.
Bueno, Dato, muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias a todos los oyentes.
Bueno, un programa muy especial que por estos días se adelanta. Su despacho tiene que ver con la capacitación y preparación de habitantes en condición de calle para llevarlos a la COP16. ¿De qué manera? Serán orientadores, no todos, pero varios de ellos que tienen, que han tenido un manejo especial ya de las sustancias psicoactivas que antes consumían y que están como parte de este proceso para mostrar de Cali para el mundo. ¿Cómo va a funcionar este proceso, María Isabel?
Bueno, pues aquí quiero contarles a todos que este es el resultado de un programa y un acompañamiento que estamos haciendo a los habitantes de En Calle. Este programa tiene, digamos, atenciones de distintos umbrales. Y es importante contarles que quienes asumen con responsabilidad este programa, este acompañamiento que hace la alcaldía en conjunto con Samaritanos de la Calle, pues hoy tienen unas competencias que les permite hoy desempeñarse con lo que nosotros llamamos orientadores de la COP, que es una oportunidad para estas personas mostrar su proceso de superación de vida en calle y cómo ellos también pueden ser útiles a la sociedad. Yo quiero recordarles siempre a la gente que los habitantes de calle también son habitantes de Cali. Muchos de ellos tienen habilidades y competencias que los perdieron en un momento porque cayeron en la calle, pero que hoy con el programa estamos recuperándolos, y que muchos de ellos tienen esas habilidades sociales también, esas competencias que nos pueden ayudar a trabajar en la COP. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos de ellos han trabajado en el reciclaje, muchos de ellos saben de la conservación del medio ambiente y están súper entusiasmados de poder participar de este escenario tan importante como la COP16.
7:12, tienen preguntas mis compañeros para la Secretaría de Bienestar Social que nos acompaña esta mañana. María Isabel Barón, José Luis.
Sí, Gildardo. Bueno, secretaria, excelente esta iniciativa, porque conozco muchos casos de personas que son muy capacitadas, que tienen toda una cantidad de competencias para participar en este tipo de actividades. La pregunta es, además de esas competencias, ¿hay algunos procesos de resocialización, de transformación de hábitos para que ellos puedan estar hoy presentes en medio de esta COP? Es decir, ¿hay un trabajo integral con todos estos habitantes de calle?
Sí, totalmente. Nosotros, digamos, hacemos un proceso inicial donde no solamente hacemos un ejercicio de asistencia social, de que las personas puedan ir a alimentarse, tomar un baño, cambiarse de ropa, sino que muchos de ellos permanecen en los lugares durante el día haciendo otro tipo de actividades en los distintos espacios que tenemos hoy dispuestos en la ciudad para ellos. Y en esos otros espacios tenemos acompañamiento psicosocial, tenemos un ejercicio de formación, y así vamos avanzando en el programa en la medida que ellos lo van permitiendo a su ritmo y de acuerdo a sus competencias. Entonces, este programa lo que permite es que ellos decidan, que los acompañemos y que logren superar condiciones de habitabilidad en calle. También tenemos un ejercicio de sostenibilidad, que es como la fase final, donde muchos de ellos ya hoy están casi que reconstruyendo lazos con sus familias o con sus redes de apoyo, y después de salir de ese hogar estamos tratando de vincular las actividades productivas que les generen ingresos y que ellos puedan independizarse y poder mantenerse, digamos, en este ejercicio de sostenibilidad.
Muchas veces la oportunidad para superar las dificultades que enfrentan está en encontrarle sentido a la vida. Aquí muchos decían, en medio de ese mito urbano de siempre, un evento grande los van a esconder. No, justamente lo que se va a hacer es que los van a mostrar, les van a dar una oportunidad, los están capacitando y ellos cumplirán esa tarea de orientadores en desarrollo de la COP16. Están motivados, ¿qué dicen? Muchos de ellos dirán, doctora, yo hablo inglés, yo soy profesional, caí en la droga, yo tengo una preparación académica importante. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde ese punto de vista?
Yo quiero decirles que ha sido una experiencia maravillosa. De hecho, estamos en redes mostrando los testimonios de ellos, que ellos nos cuenten cómo fue que cayeron en la calle, que pueden ser personas de cualquier estrato social, que puede ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, y que simplemente están buscando la oportunidad de reconstruir lazos con sus familias, pero también de volver a ellos me decían, perdí la autoestima, perdí la capacidad de mostrar para lo que yo soy bueno, y hoy pues digamos que con este programa estamos logrando que estas personas pues se sientan útiles y que nosotros veamos y podamos darle la oportunidad de mostrar que también son habitantes de Cali y que tienen mucho que aportarle a la ciudad.
Sofi.
Y es que precisamente es eso, siempre que se hacen eventos grandes en la ciudad, aquí en Colombia, lo que hacen es que hemos visto que hay ciudades donde trasladan a los habitantes de calle, los cambian de ciudad para que, o sea, para esconder la problemática que hay. La idea con esto, con este programa, es no es esconderlo, sino como potenciar las habilidades de ellos, ¿no? Para poder que esto impulse su resocialización y sirva de ejemplo para los otros habitantes de calle. ¿Cómo se va a manejar esto después de la COP16?
Ese es un proceso que venimos haciendo y que la idea es que se sostenga. O sea, la alcaldía hoy tiene el reto y en cabeza de nuestro señor alcalde es que los programas sociales se sostengan y no paren. Hoy estamos trabajando en el tema de vigencias futuras precisamente, Sofi, porque los procesos tienen un éxito en la medida que haya continuidad de los mismos. Entonces ellos nos decían eso, en la medida que nosotros permanezcamos en el proceso, tengamos este acompañamiento, pues vamos a salir muchas más personas de esta condición de calle. Algo que tú decías muy importante y es que en el marco de la COP no solamente vamos a hablar de los orientadores, sino que también vamos a aumentar los cupos de atención durante la COP, porque nos decían, es que los vamos a ocultar, no, todo lo contrario, esta es la oportunidad, porque sabemos que cuando hay eventos grandes como la COP, pues muchos habitantes de Incaya y de otras zonas van a llegar a la zona centro donde se van a desarrollar todos estos eventos, y es responsabilidad nuestra poder aprovechar ese espacio para poderlos atender en el marco de todo el proceso que nosotros tenemos de asistencia para ellos. Entonces, vamos a seguir acompañando, ojalá muchas más personas, habitantes de Incaya, hagan parte del programa y logremos rescatar, porque el reto que tenemos hoy es minimizar que crezca el fenómeno. No queremos que haya más personas habitantes de Incaya.
Tenemos más de 4.000 en Cali censados.
Totalmente, o sea, el censo, la cifra, digamos, oficial que tenemos es de 4.700 según el censo del 2019, pero quiero contarles que en este año, en los servicios que tenemos, hemos atendido cerca de 6.000 personas, es decir, que sí tenemos más de 4.000 personas habitantes de calle.
¿Cuántos podrán estar al final de este proceso de preparación, de capacitación como orientadores en la COP16?
Bueno, este como un ejercicio piloto que estamos haciendo, hoy estamos formando un grupo de más o menos 50 personas, y de ellos vamos a seleccionar a los mejores, las que logren, digamos, esas mayores habilidades, lo que necesitamos para que sean orientadores, y esperamos que en promedio de 10 o 15 puedan estar en los distintos espacios de la COP.
Úrsula.
Secretaria María Isabel, buenos días. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pero también más allá de la COP16, usted lo decía, se necesitan unos recursos para continuar un plan de trabajo que sea a largo plazo. ¿Cómo ha sido precisamente este, digámoslo así, estos meses de atención a esta comunidad que reclama mucha atención, pero que también ellos hacen parte de todo un proceso que se requiere para la ciudad?
Bueno, ahí hay un compromiso grandísimo de la administración. Quiero contarles que esta administración ha hecho una inversión histórica para el programa Habitante de Incaya. Este año contamos con unos 13.000 millones de pesos. En toda la historia del programa ha sido la mayor inversión que se ha hecho, porque entendía el señor alcalde y entendimos la magnitud del fenómeno y lo que esto implica. Necesitamos un equipo integral que acompañe a estas personas en las distintas zonas de la ciudad. Allí también quiero decirles que inicialmente el fenómeno estaba focalizado en ciertas comunas. Hoy el diagnóstico que hemos hecho es en que muchas más comunas está focalizado el fenómeno, y eso nos implica que tenemos que hacer que la oferta llegue a otros lugares. Ahí tenemos un equipo mucho más grande, vamos a tener el dispositivo móvil que nos va a permitir llegar a otras zonas de la ciudad donde de pronto no tenemos el albergue más cercano, pero podemos trasladar a las personas a los albergues. Entonces hay un compromiso grandísimo de darle continuidad al proceso, de hacer una inversión responsable. Y otra cosa que les quiero contar que quedó en el plan de desarrollo, y es que Cali está en deuda de la infraestructura social. Cali no tiene un hogar propio o un centro propio de atención a habitante de Incaya, y yo he ido a otras ciudades donde sí lo tienen. Entonces, una de las promesas de este plan de desarrollo es poder dejar instalado el primer centro de atención a habitante de calle de la alcaldía, y eso nos va a permitir ampliar la oferta, porque necesitamos, digamos, prepararnos para seguir atendiendo a la población.
7:18 minutos, Sofi.
Hablamos acerca de los comedores comunitarios, porque este fue uno de los escándalos de este año en Cali, y es que muchos líderes y muchos habitantes decían y se quejaban porque no estaban sus comedores, no estaban los contratos. ¿Cómo está en este momento la situación con los comedores en Cali?
Bueno, quiero contarles que precisamente lo que les decía ahorita, las vigencias futuras son muy importantes para que no se pare la operación. El tema de los comedores es uno de los programas bandera de esta, digamos, de esta secretaría. Atendemos cerca de 74.000 personas diarias. Eso es un número importante, y por eso, pues, que pare un día o que pare una semana, pues es bastante complejo.
Digamos, son alternativas para calmar el hambre de una buena parte de la población más vulnerable, inmigrantes, de paso y demás, ¿no?
Entonces, hoy cumplimos la promesa de tener 762 comedores funcionando. Están funcionando. La semana pasada abrimos los últimos tres que faltaban. Y hoy, pues, estamos trabajando para que estos comedores presten un servicio a la comunidad y también para formar a nuestras gestoras, que son las líderes de estos espacios. Recuerden que este programa de comedores es muy distinto al que hay en otras ciudades. Este tema de comedores es un trabajo netamente de construcción de tejido social. Más que un ejercicio de la alcaldía, es un trabajo en conjunto con la comunidad. Y el reto que tenemos con los comedores y en lo que estamos trabajando hoy en un piloto es que estos comedores se vuelvan en centros de atención, donde podamos llevar la oferta de la alcaldía, porque pues claramente allí están llegando las personas más vulnerables de Cali, y tener la información de estas personas pues nos permite focalizar nuestros programas allí. Entonces, la apuesta del señor alcalde es que este año 30 de esos comedores se conviertan en centros donde focalicemos la oferta de la administración para las personas que van a esos comedores.
7:20 a.m. Estamos en la UFM, está con nosotros Marisabel Barón Caviedes, que es la secretaria de Bienestar Social. Profesor, usted hablaba de la posibilidad incluso de, a través de las brigadas que usted cumple en el Pacífico colombiano, poder unir esos esfuerzos para beneficiar a esta población. ¿Cómo sería? ¿Cómo opera? Sería muy importante articular ese tipo de esfuerzos.
Sí, Gildardo, la población pues habitante de calle en estos momentos, en situación de calle, pues normalmente no tiene acceso a ningún tipo de control médico. Entonces, qué bueno poder, pues por parte del equipo de voluntariado de los que hago parte, articular con la administración. Podemos buscar un espacio donde puedan llegar ellos, donde podamos nosotros tener nuestros consultorios, que tengamos la energía para las distintas máquinas y demás que necesitamos, especialmente para el tema de odontología, y de esa manera poderles prestar un servicio de salud a todos estos habitantes que tanto lo necesitan. Entonces, yo me comprometo con hacer toda la gestión con los voluntarios. Tenemos los voluntarios, tenemos el equipo y tenemos toda la disposición de poder prestar el servicio.
Pues bueno, pues ahí está, Marisabel, una posibilidad con José Luis, que hace parte de estos, sí, voluntariados. Este fin de semana van a estar incluso en el Pacífico colombiano, pero podrían también articular con su despacho unas jornadas en Cali para beneficiar a esta población, ¿no?
Profe José Luis, muchas gracias, y usted toca un tema muy importante, y es que la estrategia de abordaje integral de la población habitante de Encalle no solo es la asistencia social a los habitantes de Encalle, sino que es una estrategia integral que trabaja la prevención, pero trabaja también la articulación con los distintos sectores de la sociedad, y nuestra estrategia de la calle es con voz. Buscamos este tipo de apuestas y de ofrecimientos. O sea, le agradezco mucho, porque definitivamente trabajar en conjunto nos permite potenciar las ferias de servicio. Nosotros también trabajamos en conjunto con salud, pero estamos uniendo esfuerzos con la academia, con las iglesias, con esos grupos, con esas organizaciones de base que quieren hacer voluntariado. Los estamos organizando para llegar en conjunto y hacer estas grandes jornadas. Entonces, muchas gracias, porque claramente que esto suma a esta estrategia.
Y ya internamente yo los pongo en contacto para que avancen, porque cada grano de arena que se ponga para mejorar la vida de esta población es importante. Pacho, que es caleño pero vive en Popayán, tiene pregunta para mí. Marisabel.
Sí, yo tengo una pregunta. De pronto la funcionaria sea, digamos, la autoridad competente para resolver una inquietud que siempre ronda en las calles de Popayán. Acá también tenemos un alto número de habitantes de calle, y la creencia es de que las autoridades de Cali los trasladan desde la capital del valle y los dejan aquí en Popayán. ¿Eso, ese es un mito, o qué nos puede decir al respecto?
Mira, yo quiero decirles que eso es un mito de las ciudades. Aquí también dicen lo mismo, que todos los habitantes de calle los están trayendo de otras regiones del país. Y yo quiero contarles que la Universidad del Valle hizo en el 2023 una caracterización, la hicimos con el equipo de Samaritanos de la Calle, la caracterización de las personas que estábamos atendiendo, de dónde venían. Y les voy a decir, más del 60% eran gente de Cali. O sea, no es un porcentaje tan grande cuando decimos que la mayoría vienen de otras ciudades. Obviamente que muchos de ellos migran a otros lugares buscando de pronto asistencia social, pero yo sí creo que es más un mito de que nos estamos tirando los habitantes de calle entre las ciudades.
Sí. ¿Es estable esa cifra o es creciente? del censo que se tiene de habitantes en calle?
Pues ahora que recibimos la administración, nosotros sí creemos que el fenómeno claramente ha crecido. Y eso indica, y se los quiero contar, de que la pandemia hizo que creciera el fenómeno también. Nosotros estuvimos indagando con otros países del mundo que también, digamos, han venido enfrentando el fenómeno de habitabilidad en calle. Es un tema a nivel mundial. El fenómeno de habitabilidad en calle creció. Y pues cada país ha venido haciendo como estrategias para mitigar el tema del fenómeno, y ahí el consumo de sustancias psicoactivas es de las mayores razones por las que la gente cae en calle. Y el segundo motivo son los conflictos familiares. Entonces, en esas dos líneas estamos trabajando dentro de la apuesta, porque son las causas estructurales del habitante de calle.
7:24 minutos. Una pregunta con Úrsula Cabezas.
Secretaria, lo que tiene que ver con el área de bienestar social es como muy amplio, y a veces no conocemos desde afuera cómo es que se trabaja, a qué sectores va directamente dirigida cada de las actividades. Contémosle precisamente a los oyentes de qué se trata toda esa secretaría, hacia dónde precisamente trabaja todo lo que tiene que ver con sus planes de acción.
Bueno, ahí les cuento que esta secretaría es de las más grandes que tiene la administración. Nosotros tenemos a cargo 4 subsecretarías. Tenemos la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas del Conflicto Armado y Población Migrante. Tenemos una segunda subsecretaría, que es nuestra Subsecretaría de Equidad de Género, donde trabajamos todos los temas de género, todos los temas de programas hacia las mujeres, hacia las cuidadoras. Ahí tenemos a Cuidarte. Tenemos una tercera subsecretaría, que es la de Poblaciones y Etnias, que es la subsecretaría más grande porque es la que atiende a todos los grupos poblacionales que son de especial protección en Cali. Ahí tenemos más de 12 programas, más de 12 grupos poblacionales, y tenemos una cuarta subsecretaría que trabaja todos los temas de la atención a la primera infancia. Entonces, estos son nuestros grandes, digamos, 4 grandes focos, y allí pues lo que les contaba es como hacia qué poblaciones apuntamos. Solo me voy a detener en la de poblaciones y etnias porque las otras, digamos, tienen muy claro desde su nombre a qué poblaciones apostamos, pero la de poblaciones y etnias trabajamos con la población afro, para los grupos afro, trabajamos para las poblaciones indígenas, trabajamos todo el tema de población con discapacidad, tenemos Cali Diversidad que trabaja con la población LGTBIQ+, tenemos en los programas de adulto mayor, es decir, tenemos hasta programas para trabajar con las personas que son recicladores de oficio, trabajamos con un sinnúmero de programas, entonces todas las poblaciones que son de especial protección están a cargo de esta secretaría.
Opinión de los oyentes, Irma nos escribe, dice: buenos días, qué buena noticia sobre los habitantes de calle, ojalá se logre con los que viven alrededor del río Cali, que da tristeza ver las basuras tiradas al lado del afluente, dice esta oyente.
Sí, precisamente estamos con el programa trabajando el tema de la recuperación de los ríos, porque cuando vimos el impacto negativo que tenía, era que muchos de ellos se hacían alrededor del río porque se bañaban, o en las fuentes que tenemos en la ciudad. Hoy con el programa estamos haciendo jornadas semanales para trabajar, digamos, para llevar la oferta a estas personas habitantes de ahí en calle que están haciendo pues uso inadecuado del espacio alrededor del río. También estamos trabajando en conjunto con Seguridad y Justicia y con la UAES para digamos recuperar el espacio público y quitar lo que llamamos cambuches, que muchos de los espacios del río se están haciendo. Entonces hoy estamos en una tarea juiciosa de poder recuperar nuestros ríos y de que los habitantes de ahí en calle entiendan la importancia de cuidarlo.
7:27, Sofi.
Otro de los inconvenientes que había iniciando este año eran los centros de desarrollo infantil, que no habían entrado en operación. ¿Cómo se pudo resolver eso? ¿Ya están funcionando?
Sí, pasó lo mismo que con comedores. Tuvimos demoras en empezar por el tema de la apropiación de los recursos. Eso en esta administración no va a volver a ocurrir. Como les decía, estamos trabajando para que el Consejo nos apruebe las vigencias futuras y no paremos la operación. Hoy están funcionando perfectamente, los recursos están garantizados para todo el 2024 y para la vigencia futura del 2025, porque sabemos lo importante para los padres y madres de estos niños, que ven pues en este espacio la posibilidad de que sus niños estén bien cuidados y que ellos puedan trabajar tranquilamente. Y yo como mamá sé lo importante que uno pueda dejar sus hijos en buenas manos. Entonces, desde la administración en cabeza de nuestro señor alcalde, la primera infancia tiene garantizado, digamos, este servicio para los niños y niñas.
María Isabel, otra pregunta: ¿cómo es su relación con el Consejo? Porque sabemos que esta secretaría ha tenido inconvenientes con el Consejo de la Ciudad. ¿Cómo es su relación con ellos en ese momento?
Pues sí, yo quiero decirles que hemos construido una relación de trabajo en equipo. ellos cumplen su función de hacer control político, y pues yo como funcionaria estoy en toda la disposición de recibir las críticas y demás, pero sabemos que esto es un ejercicio que permite que podamos mejorar en el servicio público, en la gestión pública. Tenemos una relación muy cordial, creo que con algunos concejales de pronto hay más cercanía porque hay temas desde la secretaría que son de interés de ellos. Hay muchos espacios donde ellos conocen la comunidad y trabajamos en equipo para mejorar los programas, pero hoy puedo decirles que la relación es una relación cordial.
¿Cómo se está trabajando para mitigar la mendicidad infantil, la explotación de los niños en los semáforos de Cali?
Bueno, ese es otro de nuestros temas álgidos, el tema de los niños y niñas, pues la vulneración de sus derechos nos tiene muy preocupados. Hay unas altas cifras de abuso contra los niños, de maltrato infantil, de trabajo infantil. Hoy estamos trabajando muy en conjunto con el ICBF, que es la autoridad, digamos, competente. Nosotros estamos haciendo todas unas campañas de sensibilización en los semáforos de Cali, donde estamos identificando, pues, presencia crítica de niños. Nosotros también estamos haciendo, y quiero decirles aquí que estamos empezando a hacer unos operativos. Pero el tema no es quitarle los niños a los papás, o sea, eso no resuelve el asunto. Nosotros hoy estamos trabajando en un ejercicio mucho más integral en las instituciones educativas, en las zonas vulnerables, pero también en los semáforos, para identificar quiénes son los adultos responsables de estos niños, por qué no están estudiando, o sea, analizar un poco más allá qué lleva a los niños a la mendicidad, porque cuando empezamos a hacer los operativos también nos pasa en algunos momentos, es que llega la policía y los niños salen a correr. Entonces es muy peligroso,
se pueden perder,
claro,
se pueden accidentar,
puede coger un carro, claro. Entonces estamos llegando en unas jornadas muy de socializar,
con un abordaje distinto,
exacto, que nos permita luego ya después de hacer un abordaje, si no, o sea, si se sigue vulnerando el derecho a los niños, sí,
como una advertencia, como unas banderas amarillas que se encienden.
Y es que estos tres meses que vienen son los más complejos para este tema, porque es donde salen más niños a los semáforos y a las calles a pedir.
Sí, nosotros allí también hacemos una campaña y pues ya es decisión del ciudadano, pero en lo posible el tema de no darle limosna a los niños y niñas. Esto es algo que de alguna manera, pues esto no va a resolver totalmente el problema, pero es que lo que nos dicen es que a los niños les da mucho más dinero, es mucho más rentable tener un niño en un semáforo. Entonces, en lo posible, más bien es como que nos reporten este tipo de situaciones, nosotros poder ir a hacer la sensibilización con la Policía de Infancia y Adolescencia, con pues con el ICBF, para poder mitigar eso. Y ahora en el marco de la COP también estamos trabajando para fortalecer una ruta de prevención de explotación infantil, y eso lo estamos trabajando con los hoteles, con los restaurantes. Estamos haciendo unas campañas bien importantes para proteger a nuestros niños en el marco de este evento tan importante.
Muchas preguntas aquí de los oyentes, dos finales para terminar la entrevista, María Isabel. Una de ellas tiene que ver con, dice, ICF no responde cuando se llama a informar de temas de mendicidad infantil, y con este calor tienen los niños expuestos durante horas en la calle. ¿A dónde se puede llamar en el caso de Bienestar Social?
Nosotros les pedimos por favor que llamen a la Policía de Infancia y Adolescencia, que es la autoridad competente. Con ellos trabajamos en conjunto. Yo no puedo, y ahí quiero contarles que como autoridad, digamos, tenemos que trabajar en conjunto. Yo como Bienestar no puedo llegar solo.
Deben articular.
Debemos articular. Entonces la Policía de Infancia y Adolescencia responde mucho más rápido a este tipo de solicitudes y denuncias.
Sí, y Helen dice, el mejor día, no he escuchado nada acerca del apoyo a los habitantes con sus animales compañeros. ¿Cómo están manejando esta situación?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque sí hace parte de uno de nuestros servicios que se llamamos el Servicio de Atención Interespecie. Ha sido un servicio muy importante. Muchos de los habitantes de Incalle tienen animales de compañía.
Casi todos tienen
casi todos,
un perro amigo.
No entraban a los hogares, digamos, a pernoctar porque no tenían con quién dejar sus animales de compañía. Hoy contamos con un espacio idóneo para que ellos puedan dejar sus animales, como una guardería, pero tenemos veterinario, tenemos personas que acompañan este espacio, y ha sido, de hecho, pronto les vamos a sacar una historia muy linda de cómo es la relación de un habitante en calle con su animal de compañía.
Pues María Isabel, muchas gracias por esta visita, por contarnos tantas cosas que se están haciendo desde la Secretaría de Bienestar Social, el componente social de la Alcaldía de Cali, y esta buena noticia que es preparar un grupo de habitantes en calle para que se encarguen también de ser orientadores en la COP16. Muchas gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes, y por acá espero volver para seguirles contando los retos de esta Secretaría de Bienestar Social.
Nos estaremos viendo, sí señora. 7:33 minutos, mensaje de interés y ya regresamos.
Somos la UEPA, el informativo de la mañana.
Regresa el día sin carro y sin moto a la Universidad del Valle. Próximo viernes 20 de septiembre, desde las 7:30 de la mañana. Tendremos actividades como carrera atlética, exhibición de patinaje, taller Aprende a reparar tu bici. Además, carrera de ruta y carrera mountain bike. Inscríbete en el correo electrónico seccion.crd@correounivalle.edu.co. Te esperamos en las canchas de baloncesto Sede Meléndez. Viernes 20 de septiembre, día sin carro y sin moto, en Univalle Cali y demás sedes regionales. La comunidad universitaria y la ciudadanía en general, unidos por el medio ambiente. La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional renovara por segunda vez la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad del Valle. Serán 10 años más, máximo tiempo que se le concede a las instituciones de educación superior. Universidad del Valle, patrimonio académico, científico y cultural de los vallecaucanos.
Hola, mi nombre es Wilson Rentería, soy auxiliar de policía y hago parte del programa Fuerza Joven. Gracias a este programa arrebatan jóvenes de las calles y la verdad nos ayuda mucho ese bono en cuanto a la alimentación. Qué bueno que sea yo quien pueda llevar esa ayuda a mi familia.
Tú puedes ser parte del programa Fuerza Joven por el Valle y recibir un bono bimensual para ti y tu familia. Un programa que fortalece la seguridad y calidad de vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos.
¿Siempre has soñado con volar? En Delta Force, forjando alas, hacemos realidad este sueño. Ofrecemos formación de alto nivel en tripulante de cabina, piloto comercial y piloto UAS. Nuestros programas te preparan para una carrera llena de oportunidades y aventuras. Es tu momento de despegar con los mejores. Inscríbete hoy en Delta Force y lleva tu pasión a nuevas alturas. Visítanos www.deltaforce.edu.co o escríbenos al WhatsApp 314-771.